Hola, estàs escoltant Un dia perfecte a la UPB Ràdio.
Oye, ¿dónde estás? Estoy aquí, no te encuentro.
¿No me has dicho en caramelos?
No me llames por WhatsApp que no tengo datos.
Estoy en caramelos, aquí me has dicho, ¿no?
¿Qué pesado? Hemos pasado uno al lado del otro y no nos hemos visto. Estoy en Torres de Serrano yo ahora.
Por fin.
¿Qué?
No nos aclaramos, ¿eh?
Pero yo estaba allí
y yo
venía aquí.
Y yo estaba aquí y he venido allá. Y claro, tú has venido por aquí y yo he ido por allá.
Ah.
No me has visto, claro, yo verte no te puedo ver. Bueno, sí que te puedo ver, pero tal. Nada, eso luego te cuento. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bastante mal.
¿Qué va? Bueno, mucho tiempo.
¿Qué va? Dice. Ahora que te cuente, ya quiero ver tus caras cuando te cuente mis cosas.
¿Qué va? ¿Cuánto tiempo hace que no nos vemos?
¿Un mes?
Más de un mes, creo yo, ¿no? Desde que nos encontramos...
En el Monterrey.
Que tú ibas en busca de noche de tacos, que solo es miércoles y jueves.
¿Podemos tomarnos algo por ahí?
Claro.
¿Aquí o allí?
¿Aquí o allá?
Yo quiero un vermut.
¿Un vermut?
Sí.
Bueno, vamos en busca de algo, va. Y me cuentas. Pero aquí o allá, ¿no? Que
pero
es muy
una
guiri.
Terraza quiero.
Vale, pero es que esto es muy guiri.
Pues vamos a un sitio que no
pero
sea
un vermut, ¿qué es un vermut?
Martini.
Ah, oh, vale. Vale, vamos, va. Bueno, cuéntame un poco, ¿y qué tal te va como profesora de literatura?
Hay una gran falta de vocación entre los adolescentes. Me sorprende mucho que estén tan aborregados con las cosas matemáticas. Es decir, todo tiene que ser como tiene que ser. Intentarles explicar de que no todas las cosas tienen un sentido literal es súper difícil. Porque a ellos les pones un poema y dicen, profesora, esto no tiene sentido. Les cuesta abstraerse y ver imágenes o interpretar metáforas o encontrarles un sentido. Porque no se dejan volar, o sea, no se dejan llevar por la imaginación o por visualizar una estampa, por lo que te transmite el poema. Distinguir entre un significado connotativo con respecto a un sentido más literal. Pero a ver, de pequeña ya leía bastante. O sea, siempre me gustó mucho leer. Yo de pequeña, o sea, yo en el instituto en el que estoy no he conocido a ningún adolescente que haya leído parecido a lo que yo leí. O sea, y me sorprende. Porque de las personas que más leen, pues leen, yo qué sé, a Laura Gallego, a Carlos Ruiz Zafón y ya está. O sea, esa es la chica más inteligente de clase. La que más ha leído...
En la capa superior.
Exacto, ha leído a lo mejor un par de libros y uno es de Laura Gallego, otro de Ruiz Zafón. Y yo a esa edad ya había leído a Germán Gess y yo qué sé, Charles Dickens, Gabriel García Márquez, había leído hasta Cien Años de Soledad, Rayuela, El Lobo Estepario, había leído, no sé, Dostoyevsky.
Terminar un libro no significa nada.
A veces, no siempre.
A mí... Ya sabes que no puedo leer bien, ¿no? Entonces, ¿me lees un poema?
Vale, a ver, de este libro, Marinero en Tierra, ¿por qué has elegido Alberti?
Porque este libro me lo regaló mi hermano, ahora cosa de unos 4 o 5 años, y lo tenía por aquí, por casa, por Valencia, y además son relatos cortos, o sea, poemas cortos.
Vale, el primero que ha salido ha sido Qué altos, pero vamos a buscar, a ver... A ver esto. Siempre que sueño las playas, siempre que sueño las playas, las sueño solas, mi vida. ¿Acaso algún marinero? Quizás alguna velilla de algún remoto velero.
La verdad es que me gusta que me lean poesía más que leerla.
¿Ah, sí? ¿Por qué?
No lo sé. Yo creo que es algo muy romántico.
¿Sí?
¿Nadie te ha leído poemas?
Ah, sí.
¿Ah, sí?
Claro.
Bueno, cuéntame. Apago la grabadora y me cuentas. y te ha leído poemas, ¿vale?
Vale.
Me enroscaré, después me iré curvando como un muelle. La tarde irá pasando como suele, en espiral. Girando mis talones, formando tirabuzones, pienso, retorceré mis dudas entre círculos perfectos, concéntricos anillos mientras cuento, te esperaré. Sentada en los resortes que disparan todos mis temores. Así me enroscaré, después me iré curvando como un muelle, tratando de arquearme si no duele, escribiré en un trazo infinito, un millón de vueltas a lo mismo, esconderé mis penas que no puedas encontrarlas, alargaré mis brazos.
Pablo Bruera, nacido en Montevideo, Uruguay, pasó parte de su infancia en Venezuela y desde el año 2001 reside en Barcelona. Exposiciones colectivas e individuales en lugares como Barcelona, Madrid, Montevideo, Basilea, Sao Paulo o Viena. Hola Pablo, muchas gracias por estar esta mañana aquí en Un Día Perfecto en la UPV Radio, la emisora de la Universidad Politécnica de Valencia.
Pues muchas gracias a ti por invitarme a conversar.
Pablo, una cosa, iba a comenzar la presentación, anunciándote o presentándote como escultor, ya que gran parte de tu obra es escultura, pero creo que te defines más como artista visual, ¿no?
Sí, bueno, yo empecé muy joven publicando en periódicos, en la prensa, dibujos, caricaturas, como artista gráfico, digamos, a los 15 años. Y últimamente es verdad que los últimos 15 años me he focalizado mucho en la escultura, que es un poco lo que distingue mi obra, son esculturas interactivas con las cuales se pueden mover estas piezas y el público interactúa. Creo que es lo que me define mejor, pero además pinto, además hago grabados, en fin, un artista plástico, diría.
Uh-huh. Tu obra escultórica, ¿no? Creo que los materiales que sueles utilizar son materiales como la madera, el hierro, incluso el cartón, ¿no?
Sí, empecé haciendo las primeras esculturas con cartón, con cajas que recogía de la calle, esto en Uruguay. Luego, cuando vine aquí a España, en la calle se encontraban mejores, la basura es de mejor calidad en el primer mundo, y encontraba madera, y empecé a trabajar con madera. Y luego, ya hace años, trabajo con hierro, con metal, también con aluminio, porque se adapta mejor este material al lenguaje escultórico que tengo, que es ir añadiendo planos. Yo trabajo la escultura por añadidura y no por sustracción, y bueno, los metales permiten soldar, cortar, son muy dúctiles en este sentido.
Sí, creo que la serie de esculturas con cartón, creo que se llama macadamia, lo que haces es encajar unas con otras, ¿no? Ni
correcto.
Cortas ni pegas, sino que las vas encajando.
Sí, prácticamente están las cajas tal cual son, simplemente las ensamblaba unas con otras, y luego sí es verdad que las intervenía pintando o rasgando el cartón, pero siempre respetando la historia de la caja, las etiquetas. Con esto pasó algo, me sucedió algo gracioso. Yo recogía las cajas de la calle, como te contaba, y luego en mi taller empezaba a buscar, bueno, relaciones de tamaño, de proporción, y solía encontrar relaciones muy interesantes entre cajas de productos totalmente diferentes. Bueno, yo sentía esto como una especie de señal divina, que se me organizaban las cosas para mi bien. Y luego, años después, hablando con una amiga matemática que trabaja en logística, se reía porque me decía, no, lo que sucede es que las cajas van paletizadas y por lo tanto son siempre múltiplos, y estas relaciones que tú pensabas tan especiales que encontrabas, es algo que está pensado.
Existía.
Bueno, entonces me di cuenta de esto, con lo cual me trae también a pensar que es algo justamente en lo que yo creo, que las relaciones matemáticas de números, de proporción, hacen buena parte del trabajo artístico, tiene que ver con estas cosas, tanto en las artes visuales como en la música, como en otras artes.
Creo que era Johannes Kepler el que creía que también el universo, creo que, bueno, en aquella época el sistema solar, encajaba todo dentro de figuras geométricas, y creo que se pasó gran parte de su vida intentando buscar un modelo geométrico donde encajar todo el sistema solar. Sí, también.
Bueno,
también.
Pues si lo pensamos, la naturaleza y la geometría están íntimamente ligadas, ¿no? El número áureo aparece por todos lados, pero bueno, ya lo que decías del sistema solar, las esferas, las órbitas, son también son todas formas geométricas, ¿no? Son óvalos, la propia naturaleza crece según muchos de ellos, los helechos, por ejemplo, según los números fractales, la cadena Fibonacci, bueno, ahí la matemática y la naturaleza están muy ligadas.
Y obra con madera y hierro, creo que la tienes, por ejemplo, en la serie Sensual, ¿no? Que son unas esculturas, ¿no?
Sí, correcto. Son unas esculturas más figurativas, con bastante influencia de Pablo Gargallo, que fue un escultor que yo descubrí al llegar a España. Creo que es un escultor que, al menos yo no conocía en Uruguay, y si bien ha trascendido fronteras, creo que no ha tenido realmente la relevancia que para mí tiene. Es un escultor increíble. Pues esas piezas estaban un poco influidas por él. Era un modo, también son las primeras piezas que hago en metal, y era un modo, el tema de que fuera figurativo, de obligarme a controlar el material al detalle, digamos, ¿no? Era como una especie de ejercicio también. Una vez controlado el material, una vez pasado este ejercicio, he vuelto a una cosa con la que me había iniciado, que es un lenguaje un poquito más abstracto.
Viendo un poco tus referencias, leí que también tienes referencias de Julio González. Aquí tenemos, en el IBAM, tenemos una exposición permanente de Julio González.
Sí, la conozco, la conozco muy bien. Bueno, justamente en el IBAM además vi una exposición de Pablo Gargallo estupenda. Y Julio González, por supuesto, para todos los escultores es un referente, además es el primer escultor en hierro, digamos, que era un material que no se utilizaba hasta entonces, y pues sí, es un referente para cualquier escultor de hoy en día, ¿no?
A la hora de trabajar, creo que trabajas mucho con pautas que orientan tu trabajo, ¿no? Como son, por ejemplo, la repetición, la simetría, la oposición, el ritmo. Bueno, ¿cómo llegas a un resultado final con estas dinámicas de trabajo?
Bueno, esto es lo que hablábamos un poco antes, la presencia de la geometría en las artes visuales y en la naturaleza. Para mí, hacer esculturas es ordenar el espacio, así como pintar o dibujar es ordenar el plano. Y para ordenar tanto el plano como el espacio son necesarios algunos criterios. Y estos criterios tienen que ver con los fenómenos visuales. Los fenómenos visuales son los fenómenos perceptivos, son modos que tenemos o que tienen nuestro cerebro y nuestros ojos de relacionar formas, líneas, planos, elementos pictóricos, que son los que trabajamos, son elementos abstractos, ¿no? La línea, el punto, el plano, como el libro de Kandinsky. Entonces, mi idea es utilizar alguno de estos recursos. Si nosotros tenemos una línea y hacemos su simétrica, el ojo la relaciona. Y esto hace, es un poco como con la música. Nosotros no escuchamos una nota musical o otra nota musical, nosotros escuchamos que las notas fluyen y escuchamos la melodía. La idea un poco con las artes visuales debería suceder lo mismo, ¿no? La pintura o la escultura debería fluir como fluye la música también. Esta es un poco la idea. Y estos recursos de geométricos, de repetición, de traslación, de simetría, de rotación, ayudan a conseguir este vínculo entre los elementos de modo que puedan fluir ante la mirada.
Hablando de fenómenos visuales, creo que una serie de tu obra es una titulada Sombras, en la que creo que es la escultura y es lo que vemos es una proyección de la escultura, ¿no?
Correcto. Esto surgió, estaba trabajando un día en mi taller y tenía una escultura en el suelo. Como te decía antes, yo trabajo por planos, voy añadiendo planos a las esculturas. Y de pronto era un día nublado y de pronto se abre las nubes y entra un rayo de sol y se forma una sombra en el suelo y yo me di cuenta que bueno, que esa sombra podía ser un plano más de la escultura. Si yo cortase eso en hierro y la soldara, podría funcionar perfectamente como parte de la escultura. Y esa fue la primera tentación, dibujarla y cortarla en hierro. Pero luego me di cuenta que, bueno, que si modificaba la luz, también se modificaba la sombra y me ofrecía una variedad de posibles formas añadidas a la escultura, con lo cual se volvía la cosa más interesante. Eso fue la primera cosa que hice, pero todavía allí la sombra estaba atada a la escultura, ¿no? Lo que me propuse luego fue separar la escultura y la sombra, que la sombra tuviera cierta independencia. Y para esto lo que hice fue poner las esculturas sobre unos cristales, iluminarlas y proyectar la sombra sobre una pared. Como un poco como los juegos de sombras chinescas que hacíamos de niño, bueno, esto con esculturas. Por lo tanto, la sombra tenía ya cierta independencia. Y por último, la idea fue crear sombras, que son grabados, de esculturas inexistentes o de esculturas posibles. De algún modo, independizar absolutamente la sombra del objeto que la produce, ¿no? Pues, bueno, lo que surgió simplemente como un fenómeno
accidental, un poco
casual, digamos, me dio pie para hacer una serie de reflexión y de investigación formal, una investigación formal sobre los planos y la sombra y las modificaciones que se producen según se cambia el punto de luz, ¿no? Y otra vez la participación del espectador estaba dada en la posibilidad de modificar la posición de la escultura y por lo tanto la relación entre escultura y fuente de luz cambiaba la sombra, ¿no? Y bueno, había una invitación a participar moviendo las esculturas para conseguir nuevas sombras.
Sí, a esto te refieres porque tú hablas bastante de la participación del espectador en las esculturas cinéticas porque, bueno, cuando pensamos quizás en la escultura nos viene a la cabeza, pues bueno, algo denso, algo frío, nada ligero, incluso de un solo punto de vista, pero tú rompes esto en las llamadas esculturas cinéticas.
Sí, las esculturas, por definición, tienen muchos puntos de vista. Deberían tener, para ser entendida una escultura, aunque no sea móvil, deberíamos nosotros rodear la escultura y verla desde distintos ángulos, ¿no? En este caso, yo lo que además propongo es la posibilidad de que el público, el espectador, tocando la escultura, son esculturas móviles, pero no móviles con motores o con vientos. Se mueven, el espectador es quien las mueve. Es necesaria la participación activa del espectador moviendo los distintos planos, consiguiendo una renovación formal de la escultura y creando de algún modo una nueva escultura. La escultura es una y millones de posibilidades a la vez. Hay como una simultaneidad de esculturas al mismo tiempo. cosa que que también me gusta reflexionar sobre esto, pensando cuál es la escultura, ¿no? Y en días de que estamos viviendo de fast checkers y de donde parece que existe únicamente una verdad de censura en las redes, pues creo que es una reflexión que viene muy en la actualidad. Justamente la verdad se compone de distintas miradas, hay múltiples verdades, y cada una de esas miradas es una verdad, y también el conjunto de esas miradas construyen otra verdad, ¿no? Bueno, yo pretendo que la gente reflexione de algún modo sobre esto, y también que haga una reflexión formal sobre las esculturas, en el sentido de que al moverlas vamos encontrando, lo que hablábamos más temprano, ritmos, distintas relaciones visuales, y mi pretensión es que la gente al moverlas vaya encontrando estas relaciones, de algún modo empiece a ver con ojos de escultor.
Bueno, estas esculturas cinéticas, por ejemplo, la que pude ver yo, que estuvo expuesta en Rambla Cataluña, son de gran formato. ¿Cómo influye el formato? ¿Cómo eliges un formato u otro? Imagino que habrá cierto componente económico, pero ¿cómo eliges un formato?
Bueno, sobre todo para dónde se ubicará la escultura, ¿no? En el caso de lo que tú dices, cuando es obra pública, cuando va a estar en la vía pública, en el espacio urbano, normalmente buscamos unos formatos que puedan dialogar con los formatos que tienen los árboles, los edificios, el espacio público, justamente, ¿no? Entonces, por esto vamos a tamaños más grandes normalmente. No funcionan demasiado diferente, diría. Hay una cuestión de escala interesante, que las cosas que funcionan en pequeño funcionan en grande, normalmente. O al menos en lo que tiene que ver con la estructura. Quizás luego podamos ir a pequeños detalles, a cuestiones de texturas, a una mirada más cercana de la pieza que los distintos tamaños nos posibilitan ahondar en estos temas o no. Pero en cuanto a composición, es decir, a estructura de la obra, normalmente funcionan también funcionan de la misma manera en pequeño cuando haces la maqueta que cuando la llevas a un tamaño mayor.
Una de estas obras que es bastante grande y además tiene la posibilidad de interactuar con el espectador es una que se titula Un mundo posible, ¿no?
Un mundo posible es una pintura mural compuesta por 50 módulos móviles, es decir, 50 cuadros del clásico material de óleo sobre tela, pero tienen la particularidad que están diseñados como una especie de puzzle donde cada pieza puede encajar con las otras para formar nuevas formas. Un poco la misma idea que con las esculturas está aquí planteado, bueno, en las dos dimensiones. Se abre un mundo posible o muchos mundos posibles porque estos módulos se pueden tomar, los 50, puedes componer una pintura con los 50, pero también se pueden tomar de A4 o de A9 o bueno, distintas cantidades de módulos y ponerse en distintas posiciones para crear formas nuevas. Es una cosa bastante divertida además, porque cuando uno crea estas formas, imagina algunas combinaciones, pero por supuesto es imposible imaginar todas las combinaciones, los arreglos posibles que hay de estos módulos. Con lo cual se vuelve una obra ajena de algún modo, y uno pasa de ser el creador a ser espectador y a ser usuario de esta pieza.
Bueno, Pablo, para ir terminando, ¿dónde podemos ver obra? Bueno, virtualmente podemos, imagino que a través de la página web, pero físicamente, ¿dónde podemos ver obra tuya? ¿Aquí tienes obra en Valencia?
En Valencia no. En Valencia no tengo. Tengo ahora mismo una exposición en Barcelona, en la Sala Dalmau, la galería con la que trabajo aquí. Una exposición en Montreux, en Suiza. Voy mostrando en galerías y tengo en Salou unas piezas monumentales junto al mar en una fuente, que son muy, bueno, estoy muy contento con estas piezas que estén además expuestas en ese lugar. Y por supuesto, simplemente googleando mi nombre podréis ver en distintos registros fotográficos de obras expuestas en distintos lugares.
Bueno, pues Pablo Bruera, artista visual, Montevideo. Nada, ha sido un placer poder charlar esta mañana aquí en Un día perfecto contigo y conocer tu trabajo.
Pues te agradezco mucho poder contar estas cosas, que no hay en los medios quizás tanto espacio como creo yo que debería tener las reflexiones sobre estos temas. Así que te agradezco el tiempo dedicado a esto.
Muchas gracias, Pablo.
Un abrazo.
Todo el mundo sabe lo que tengo que hacer. Todos tienen muy buenas ideas. Mayorcito, ya sabes para qué. A ver cuando sientas la cabeza. Tienes que casarte y tener pronto un bebé. No quieras ser padre a los 40. Tienes que intentar sacar un hit cada mes. Ya nadie escucha discos enteros. Demasiado tarde para echarse atrás. Demasiado pronto para continuar.
¿Quién es?
Soy yo, María Elena. Escucha, mira, he encontrado este poema que creo que te gustará. Se titula Calidad y cantidad, de Alejandro Jodorowsky. No se enamoró de ella, sino de su sombra. La iba a visitar al alba cuando su amada era más larga.
María Elena, te he dicho esta mañana que era romántico que me leyeras un poema, pero no a las 4 de la madrugada.
Ah, perdón, no había visto qué hora era.
Si vols, pots tornar a escoltar Un dia perfecte esta mateixa vesprada a les 7:30, així a la UPB Ràdio, l'emissora de la Universitat Politècnica de València, 102.5 de la FM Sistràs a la ciutat de València, radio.upb.es i també amb l'aplicació per a dispositius mòbils UPB Comunica. Edicions anteriors les trobaràs a la secció de ràdio a la carta a radio.upb.es i la informació tant de Pablo Bruera com de totes i tots aquells que passen pel programa, doncs la trobaràs a l'Instagram. Allà busquem com a Un dia perfecte. Adeu.
Tú y yo, recuerdas cómo rodábamos por las laderas. Tú y yo,
Ni siquiera intuíamos la posibilidad.